Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Noticias diferentes para empezar la semana con un poquito de optimismo, aunque es cierto que las noticias que nos llegan desde Oriente Próximo no son muy optimistas, pero bueno, en este espacio vamos a intentar desmarcarnos de la actualidad para contarles noticias que también son importantes, Raquel.
Por supuesto, y que no tienen cabida normalmente en estos informativos diarios en los que, claro, nos tenemos que referir a informaciones pues más pegadas a la actualidad política, a la guerra y esas cosas terribles. Aquí intentamos ofrecerles un pequeño respiro y lo hacemos comenzando, Jordi, recordando lo que fue noticia.
Así es, Raquel, las efemérides de esta semana.
Pues comenzamos con este 14 de julio, pero de 1991, con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Congo e Israel.
Y el 15 de julio de 1834, una fecha, un día histórico, yo creo, se abole la Inquisición en España.
Este mismo día 15 de julio, pero de 1951, concluye el rescate de los judíos de Irak, conocido como Operación Ezra y Nehemías.
Y el 18 de julio de 1925, el libro Mi lucha, Mein Kampf, de Adolf Hitler, considerado la Biblia nazi, sale a la luz pública por primera vez en Berlín.
El mismo día, pero de 1994, el 18 de julio, la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, es destruida por un ataque terrorista. En las investigaciones se ha descubierto que los autores intelectuales y materiales de esta masacre tienen nexos con el grupo fundamentalista Yihad Islámico. Todavía estamos a la espera de justicia.
Así es, el 20 de julio de 1953, la Unión Soviética e Israel establecen relaciones diplomáticas.
El 21, pero de 1946, miembros del IRGUN, el movimiento clandestino paramilitar de corte conservador que luchó por la independencia de Israel, pone una bomba y destruye el Hotel King David en Jerusalén, sede del cuartel general británico en la Palestina, bajo mandato británico.
Y en 1947 también, del 21 de julio, después de arribar en Haifa con 4.515 sobrevivientes judíos, las autoridades británicas desvían el barco Éxodo a los campos de refugiados en Chipre.
Unas efemérides importantísimas esta semana, Jordi.
Bueno, Raquel, y nos vamos ahora del ayer al hoy. En Es Noticia les comentamos aquellas informaciones relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, avances tecnológicos, claro.
Hacía mucho que no hablábamos de una aplicación israelí, Jordi, y parecía que esto no era las noticias de los lunes.
No.
Bueno, pues ha llegado el momento. Una app israelí ayuda a vigilar el comportamiento de las personas con enfermedades mentales a partir de las llamadas que realizan y los lugares a los que se trasladan. Bueno, pues así se deduce si existen alteraciones de conducta.
Esta aplicación para smartphones permite hacer un seguimiento de las personas con enfermedades mentales y, como decía Raquel, deducir a partir de su uso del mismo, pues llamadas, textos, lugares a los que va mediante el GPS, también me imagino que las personas con las que se comunica, pues sí están teniendo problemas de comportamiento. Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv subrayan que la privacidad está garantizada.
La doctora Uri Nebo, la ingeniera Keren Sela y otros científicos especializados en ingeniería y neurociencia son los desarrolladores de este nuevo sistema que mejora en gran medida el tiempo de respuesta y la eficacia de los equipos psiquiátricos que tratan a estos pacientes. Al facilitar su seguimiento a través de los teléfonos inteligentes, la tecnología también proporciona a los pacientes independencia respecto a los hospitales y los médicos e incluso respecto a los propios miembros de su familia.
El trastorno bipolar, por ejemplo, comienza con un episodio maníaco. Esto nos lo comenta la doctora Uri Nebo, de la que hablaba Raquel antes. Un paciente que por lo general hace 5 o 10 llamadas diarias, de pronto podría empezar a hacer docenas de llamadas al día. ¿Cuánto hablan? ¿Cuánto escriben? ¿El número de lugares que visitan? ¿Cuándo se van a la cama y durante cuánto tiempo? Todos estos son indicadores de la salud mental y proporcionan importantes datos a los médicos que quieren atajar una enfermedad antes de que se exprese en toda su virulencia.
Los investigadores llevaron a cabo 2 ensayos clínicos con la cooperación y la dirección de psiquiatras de diferentes centros israelíes. La aplicación se instaló en los teléfonos inteligentes de 20 pacientes que sufren trastorno bipolar, trastorno unipolar depresivo o trastornos esquizoafectivos. así también como en teléfonos de 20 participantes sanos, un poco para comparar el uso de estos teléfonos, ¿no?
Así
y los datos que proporcionan.
En el transcurso de 6 meses, la aplicación captó datos de los teléfonos de los pacientes y envió la información a computadoras distantes, donde avanzados algoritmos analizan los datos para detectar cambios en el sueño, la comunicación, la movilidad y los patrones vocales de los pacientes. Los investigadores desarrollaron además un sistema de visualización que muestra la información resumida a los psiquiatras, proporcionándoles información instantánea sobre las tendencias de comportamiento de sus pacientes.
Cambiamos de tema, seguimos en Es Noticia, pero ahora les hablamos de un robot chofer. Se ha presentado el primer robot escritor de la Torah, con lo que te interesa a ti la robótica, Jordi.
Sí, exactamente, esto sí que es tradición y modernidad, Raquel.
Sí.
Un robot escritor de la Torah. El robot escritor de la Torah ha sido creado por el grupo artístico alemán Robot Lab. Es decir, laboratorio robótico, ¿no? Fue presentado en el Museo Judío de Berlín. Mientras la máquina escribe el rollo de 80 metros en 3 meses, un rabino o sofer necesita al menos 1 año para completar la tarea. Vaya, si es que estos robots lo hacen todo mejor y más rápido que nosotros.
No sé, bueno, no es
todo,
lo mismo.
Raquel, todo. Olvídate. Ya no hace falta que haya seres humanos. Un día nos vamos y se quedan los robots aquí y lo hacen todo estupendo. Les falta un poco de sentimentalismo.
¿Locutores robot para Radio Sefarad? ¿Tú crees? Nos vendría muy bien un ayudante robot.
Raquel, aquí en Madrid, bueno, nos vendría fantástico, pero en Madrid los autobuses, la línea de autobuses lleva unas locuciones preciosas, próxima parada, y son robots, pero están bastante humanizados, no está mal. Más de uno se cree que son personas.
Yo prefiero tu voz, Jordi.
Oh, gracias, Raquel. Bueno, a ver, los robots están para lo que están.
Sí.
Y este, pues no, hombre, escribirá la Torah más o menos bien, pero no sabemos si será con los matices que le puede dar un rabino, ¿no? O un sofer. Claro, por ejemplo, la Torah del robot pues no se puede utilizar en las sinagogas, ¿no?
Es algo muy importante. En la presentación se encontraba el rab Yaakovov, que cuenta: para que la Torah sea santa se debe escribir con una pluma de ganso sobre pergamino. El proceso debe ser significativo y yo rezo mientras escribo, contó el rabino Reuben Yaakovov, mientras contemplaba con curiosidad, aquí han sido muy sutiles, el robot anaranjado que escribía sin pausa el primer libro de Moisés.
Muy sutiles.
Sí. A continuación, el religioso mostró al público cómo se escribe en realidad la Torah a la manera tradicional desde hace miles de años.
Más datos sobre este software robot. Matías Gommel, del Robot Lab, comentó que el robot escribió la Biblia cristiana en alemán, español y portugués y luego fue reprogramado con ayuda de un diseñador gráfico israelí. El robot estará en exhibición hasta enero de 2015. Pasamos ahora, Raquel, a la frase. Ya saben que aquí en este espacio buscamos frases célebres de, bueno, personalidades judías célebres
ingeniosas,
también.
Ingeniosas, divertidas,
claro.
O por el autor o autora de la frase, o sobre todo por lo que dicen, ¿no, Jordi?
Por el contenido. Bueno, les recordamos la frase de la semana pasada: ¿qué daño me ha hecho en nuestro mundo cerrado el no ser de ninguna parte? En estas horas de nacionalismo cerrado, el haber nacido en París y ser español, tener padre nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán, pero de apellido eslavo, y hablar con este acento francés que desgarra mi castellano, ¿qué daño no me ha hecho? Esta es la frase.
Una frase que no podría haber leído un robot, Jordi.
Pues no, claro.
Bueno, esta era la frase de la semana pasada, como les decimos, y su autor es Max Aub. En 2013 se cumplieron 101 años del nacimiento de Aub, de este escritor de mil destierros a quien dedicamos un programa homenaje en Radio Sefarad. Nuestra felicitación y homenaje también a aquellos de ustedes que hayan acertado.
¿Preparados para la de esta entrega? Bueno, vamos allá con la frase. Esta es la siguiente. Señora, ojalá muera en escena. Es mi campo de batalla.
¡Wow!
Seguro que algunos de ustedes ya sabrán quién pronunció esta frase y quizás también a quién la dirigió. La autora o el autor, la protagonista o el protagonista. Bueno, la semana que viene revelaremos el misterio.
Claro que también les animamos a no esperar para enviarnos la posible solución a este pequeño enigma que les planteamos cada 7 días. Si saben de quién es esta frase, que la leo otra vez, Raquel, preparados para, o sea, la de señora, ojalá muera en escena, es mi campo de batalla, esa es la frase. Bueno, pues si lo saben de quién es, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
A la una yo nací,
A las dos me engrandecí, a la una...
Llega el momento de la música en las noticias de los lunes. Ya saben que queremos animarles de esta manera a recordar a algunos de los autores o intérpretes de música judía de los que nos hemos ocupado en Radio Sefarad en estos 10 años. Y tú te has ocupado mucho más que yo, por ejemplo, de los aspectos musicales. Jordi, ¿qué nos propones hoy?
Bueno, os propongo rescatar un programa antiguo que hicimos, en este caso lo hizo nuestro compañero Jorge, sobre una cantante mexicana que ha renovado, bueno, no es que haya renovado, ha sacado un disco hace muy poquito de música sefardí y lo ha hecho con mucha originalidad, con mucha sensibilidad, además tiene una voz preciosa. Ella también estuvo aquí en los estudios de Radio Sefarad cuando vino a España. Se llama Dora Juárez Kitzkowski. Y tiene una voz preciosa, Raquel. Además me gusta la propuesta para hacer una música sefardí muy respetuosa con la tradición, pero con un sonido moderno. Y eso es difícil de hacer.
Seguro que a nuestros oyentes les va a interesar, Jordi.
Amante, yo te haré defender alma, vida y corazón. Yéndome para la guerra, dos besos al aire di. El uno era para mi madre y el otro era...
Es el momento de hablar de lo que será noticia, donde les hablamos de esas citas informativas, culturales, de sociedad, etcétera, que creemos que les pueden interesar. Serán el objetivo informativo de nuestra agenda cultural a lo largo de la semana y ahora se las avanzamos casi en titulares.
Mayumana ofrece su espectáculo Momentum en Madrid entre el 17 y el 20 de julio en el Teatro Nuevo Apolo. Momentum se estrenó mundialmente precisamente en este teatro en 2008 y desde entonces el espectáculo ha visitado algunos de los mejores escenarios del mundo, de Nueva York a México, Chile o Argentina, pasando por Alemania, Austria o Australia. Ahora vuelve al lugar donde debutó, pero con una propuesta nueva, renovada, más madura y con muchas novedades. Rock, samba, funk y rumba se dan cita en esta producción que ya ha sido vista por más de 1,5 millones de espectadores en todo el mundo. Si ustedes todavía no han visto Mayumana, pues tienen que solucionar eso,
Di que sí, Raquel. Bueno, también otra propuesta para este verano. Ya saben que en Madrid en concreto se hacen muchas actividades, no es la única ciudad, pero son muy conocidos en la capital y yo creo que en toda España los conciertos que se hacen en los jardines de Sabatini es el marco incomparable, como diría
el clásico,
al lado del Palacio Real, unos jardines preciosos. Y bueno, va a actuar un grupo israelí que se llama Sheketak. Actuará 3 días, el 18, el 19 y el 20 de julio. Les hablamos un poquito de esta banda israelí, Sheketak, fundada en 1997 por Dani Rahom y Zahi Patish. Inicialmente era una banda con unos 5 bailarines y músicos que crearon un espectáculo que combinaba música en directo, danza, ritmo, mucha energía.
Recuerda a Mayumana de alguna manera, ¿no? No
sí.
sé si habrá tanta percusión.
Exactamente, quizá lo que no tienen es elemento de instrumentos, digamos, con materiales reciclados, ¿no? Creo que son instrumentos, digamos, tradicionales,
sí.
¿no? Esa es la diferencia de propuesta, tal vez. Pero es verdad que la compañía ha ido creciendo, Raquel, y ahora ya son 20 artistas de diversas disciplinas y espectáculos creados por Sheketak, que se representan en más de 30 países en todo el mundo. La compañía, pues, es lógicamente de Tel Aviv.
¡Qué suerte! Ahora el recordatorio de una noticia que les ofrecimos ya en nuestro espacio informativo diario. Noah y el cantador catalán Miguel Poveda actuarán juntos en el 38º Festival de Jazz de Vitoria el próximo, miércoles 16 de julio a las 9 de la noche. Se va a celebrar un aniversario porque el 14 de julio de 1994, y esto parece efemérides, Jordi, tuvo lugar el primer concierto de la gran cantante israelí Noah, quizá la más popular en nuestro país de los cantantes o de los artistas israelíes.
Después de Bar Rafaeli.
Exacto. Bueno, claro. Sí, a Bar Sol le falta cantar. Le damos desde aquí una idea,
poco,
sí. Bueno, pues Noah actuó junto a Gildor en España en la sección jazz del siglo XXI de este festival que quiere celebrar así con este concierto del miércoles el 20 aniversario de aquella actuación.
En Noah, las influencias de Paul Simon, Joni Mitchell o Leonard Cohen, además de las sensibilidades musicales y líricas de sus raíces yemeníes, unido a los antecedentes de Gildor en el jazz y la música clásica, es lo que han hecho que el sonido de Noah Gildor sea único. Atención, porque Noah y Miguel Poveda cantarán juntos al final del concierto.
Comenzamos la crónica social. A lo mejor nuestros oyentes se han sorprendido un poco, Jordi, con la imagen que ilustra las noticias de los lunes, porque es un pequeño guiño humorístico, un fotomontaje en el que aparece Christian Bale en el papel de Moisés, pero con el ropaje y el fotograma de los diez mandamientos de Charlton Heston en el papel de...
Le he sustituido la cara, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, hemos querido ponerla porque resulta curioso. Y se la ponemos porque ya está disponible el tráiler de la nueva película de Ridley Scott, Exodus, Dioses y Reyes, del que tantas veces hemos hablado aquí en Radio Sefarad. La cinta, ya saben que parte de esta película se ha rodado en España, en algunos lugares. Luego les comentaremos qué escenas en concreto. Han sido 5 semanas en Almería y en Fuerteventura. Se estrenará el próximo 12 de diciembre en las salas norteamericanas, pero ya podemos ver ese tráiler.
La publicación del tráiler coincide además con el acuerdo del cineasta británico para producir otra película sobre un episodio bíblico protagonizado por el rey David. Se está especializando,
sí,
Scott, en tema bíblico. Solo falta que se una con...
Está como el robot, ahí con la Biblia.
Con este Aronofsky, ya si Aronofsky y Scott se juntan entre Éxodo, el diluvio, Noé... Pues ya. Nada, pues pueden contar todas las historias bíblicas una a una y hacer toda una
pues
serie.
Precisamente eso se comenta ahora en Hollywood, Jordi, que
sí, ¿no? Van a hacer todo
entre
un...
Éxodos, la planeada película del rey David y el Noé de Darren Aronofsky, del que les hablamos aquí en Radio Sefarad, bueno, pues parece que se está poniendo de moda el cine religioso otra vez en la gran pantalla.
Solo le falta hacer Génesis, necesitarán efectos especiales para llevarlo a cabo. Bueno, pues en este avance de la película, vamos a hablar de la que estamos hablando, de Exodus, Dioses y Reyes. Bueno, pues en este avance vemos a Sigourney Weaver como Tuya, aunque ni rastro de la actriz española María Valverde en su papel de Séfora.
Tendremos que esperar a que se estrene la película al completo. En el reparto, les recordamos, están también Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley y John Turturro. O sea, un elenco interesantísimo.
Ben Kingsley haciendo de judío, vamos, seguro. Porque al pobrecito siempre me lo ponen a hacer de judío.
Pues no te creas, ¿eh?
Si
yo creo
egipcio,
que
¿eh?
Me parece que puede ser, no sé si faraón, pero uno de los... sí.
Te lo digo porque después creo de su papel en la lista de Schindler quedó un poco encasillado en el papel de judío.
Sí,
la verdad,
bueno,
que sí.
También... le pasó lo mismo con Gandhi.
Es verdad, cuando dice
Gandhi. O sea,
Gandhi.
Que es que claro, él tiene papeles
tan... Yo no sé si Ben Kingsley
tan...
es judío, ¿lo es?
No.
No lo es.
No lo es, pero bueno, es que ha tenido papeles tan icónicos que
también
es normal,
es verdad,
que,
claro, que
está inolvidable en la lista de Schindler, por supuesto. Bueno, en el reparto, como eso, les hemos contado que está el gran Ben Kingsley, pero lo que no les hemos dicho es en concreto dónde aparece nuestro país en la película de Ridley Scott. Bueno, pues Almería ha servido de escenario para una multitudinaria batalla a caballo, mientras que la ciudadela edificada en Sierra Alamilla, así como las canteras de Macael, constituyen también otros dos escenarios claves para la cinta. Los paisajes de Fuerteventura se han convertido en escenario de la marcha de Moisés de Egipto y han representado la aridez del desierto del Sinaí durante el rodaje de Exodus. Bueno, vamos a ver cómo se aparece también un plano tan grandioso y tan espectacular como el de Charlton Heston ahí en... mientras se abren las aguas.
Bueno, con unos efectos especiales más modernos. Pero eso es un arma de doble filo, porque también en estas películas históricas épicas se utilizaban muchísimos extras y era maravilloso también, ¿no? Ver esos planos con un montón de gente. Y ahora ya saben que estas técnicas de ordenador cogen a lo mejor a 20 y con 20 les vale. Multiplican imagen y ahí crean.
Ay, los robots y los ordenadores, ¿a dónde nos llevarán, Jordi?
Pues no lo sé, en realidad ellos no hacen nada por sí mismos, somos nosotros. Y nuestro uso de ellos es el que da problemas, ¿o no?
Bueno, sigan utilizando Radio Sefarad para informarse.
Eso.
Y les esperamos, Jordi, en el formato habitual de las
Eso
noticias,
es.
¿No?
Ya mañana volvemos con las noticias de actualidad, siempre pendientes de esa situación tan tensa en todo Oriente Próximo. Gracias, Raquel, y hasta mañana.
Hasta mañana.